Sobre la masonería y sobre su poder, se especula mucho desde los orígenes mismos de nuestro país. Hace pocos días se editó un libro que despeja varias de esas dudas y que se concentra especialmente en la actividad de la masonería uruguaya durante los últimos 35 años, desde 1973, en el entorno del golpe de Estado, hasta el presente, hasta hoy, cuando el gobierno casualmente está encabezado por un presidente masón. ¿La masonería debió haber enfrentado a la dictadura? ¿Qué influencia tuvo en las administraciones de Sanguinetti, Lacalle y Valle? ¿Cuál ha sido su peso en los ascensos en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se explica que hoy sean masones dos tercios de los generales del ejército? ¿Qué instituciones de la sociedad uruguaya responden a la masonería? ¿Quiénes son algunos de sus miembros más conspicuos? En fin, estos son algunos de los temas del libro En Penumbras, del politólogo Fernando Amado, que es nuestro invitado y con quien vamos a conversar en los próximos minutos en Perspectiva.
El tablero político.
Fernando Amado es licenciado en Ciencia Política, tiene 25 años y hace poco había publicado otro libro, Desconfianza Infinita, Lacalle, Sanguinetti, Valle y Vázquez y la elección de sus cúpulas militares. Buen día, Fernando, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias, un placer.
Empecemos por el origen del libro. ¿Por qué decidiste escribir y publicar en este momento un libro sobre la masonería uruguaya y además sobre ese periodo, 73-2008?
Bueno, escribir sobre masonería siempre es una empresa bastante difícil, ¿verdad? Porque la institución masónica, una de sus particularidades es justamente esa discreción que tienen. Los masones siempre hacen la diferencia en que no son una institución secreta, sino discreta, de lo cual hay una diferencia sustancial. Sobre masonería universal hay mucho escrito. Sobre masonería uruguaya hay algo escrito, pero desde una perspectiva histórica. Hay algunos libros del profesor Dota que van hasta 1856, pero después de ahí hasta la fecha no hay material, ¿verdad? Y bueno, en definitiva un poco la inconsciencia quizás de la edad y algunas otras variables hicieron que uno se apasionara por el tema, le interesara el tema de la masonería como una institución tan importante y con tanta influencia en el país desde los inicios de la República, pero sobre todo el periodo elegido es debido a que quizás uno, porque por la edad, por un tema generacional, tiene menos ataduras con el pasado y le interesa arrojar luz a lo que ha sido el pasado reciente de una institución, como señalaba recién, tan importante en el país y que fue también muy importante en ese periodo.
¿De algún modo el libro es una derivación o tiene en su génesis algo que ver con el libro anterior, con el libro sobre los ascensos en las cúpulas militares?
Y bueno, en aquel momento una de las particularidades del libro era justamente el hallazgo del porcentaje de generales que habían sido ascendidos por este gobierno con esa calidad, con la calidad de masones. Entonces, prendí un poco la mecha de una intriga, digamos, una sana intriga de estudiar la institución y estudiar cómo ella funciona y cómo se ha comportado en un periodo tan importante y en donde sucedieron tantos hechos políticos trascendentes en nuestro país.
Tú lo dijiste al pasar, hay un mito con respecto a la masonería y en especial con respecto a la masonería uruguaya que dice que se trata de una organización oscura, secreta y conspirativa. En realidad estamos hablando de una institución que es muy antigua, ¿no? Su historia nace en realidad en la Edad Media, con los gremios de constructores o albañiles.
Exactamente.
Albañil en francés se dice masón, justamente, ¿no? En Uruguay, la presencia de la masonería arranca a fines del siglo XVIII, en definitiva tiene 150 años de historia, un aniversario que incluso se ha festejado, se ha conmemorado públicamente, ¿no? ¿Qué dices tú a propósito de ese mito de una organización oscura, secreta y conspirativa?
No, en primer lugar, yo creo que no, o sea, el argumento que utilizan los integrantes de la institución para decir de que son justamente una institución discreta que tiene una forma de manejarse distinta a otras instituciones, pero están muy lejos de ser secreta, es absolutamente, digamos, tiene su respaldo. Digo, nosotros sabemos dónde están las instituciones masónicas, sabemos dónde están los templos, tienen personalidad jurídica, es decir, son instituciones avaladas por el poder público, digamos, ¿no? Entonces, aquello de secreto como que no tiene mucho sustento.
De todos modos, a ver, aclaremos. Sí. Todas las organizaciones masónicas del Uruguay tienen sus sitios en Internet, o sea que hay información pública que abren. Conocemos las autoridades de cada una de esas organizaciones. No sabemos quiénes son sus miembros después.
Bueno,
¿no?
esa es una de las características principales, pero que también tiene su respaldo y su razón de ser. No olvidemos que la masonería ha sido una institución que ha sido perseguida por regímenes fascistas y totalitarios, ¿verdad? Entonces, una de los reaseguros para justamente cuidar a sus integrantes tiene que ver con eso. Además, uno es libre, el masón es libre de decir o no su condición. No está prohibido decir yo soy masón. Sí está prohibido decir y revelar la condición de otro hermano, ¿verdad? Pero no la personal. Es un tema netamente individual. Entonces tiene su razón de ser esa discreción en cuanto a los nombres, en cuanto a quienes pertenecen. E incluso en nuestro país, bueno, cuando vino la dictadura, evidentemente la masonería estuvo mirada, estuvo observada, estuvo vigilada. Entonces, no es nada descabellado de que sus integrantes no sean totalmente públicos.
De todos modos, hay otras componentes de secreto o de reserva. Por ejemplo, los ritos de la masonería son, sí, guardados muy celosamente.
Los masones, la cantidad de masones con los que he hablado durante toda la investigación, me señalaron en reiteradas oportunidades que lo más sagrado y lo más, digamos, lo más oculto, si se quiere, son justamente esos ritos y rituales. No porque tengan nada de loco o de satánico, como muchas veces el imaginario colectivo asocia, ¿no? Sino porque, en definitiva, uno si mira un ritual, si un profano mira un ritual, tiene muchas posibilidades de no entenderlo, ¿verdad? Porque los rituales están basados en una simbología muy fuerte, en un esoterismo importante, y el profano que no está, digamos, capacitado para entender lo que está sucediendo en ese ritual, ¿no? Puede ver hasta de forma hasta de cierta forma ridículo el ritual. Entonces, allí en realidad está, digamos, la parte más oculta de la masonería, los rituales. Más allá de que uno inclusive puede acceder a los textos en alguna librería muy específica sobre estos temas, o en internet a veces hasta hay algún video, pero una cosa, como dicen los masones, es poder leer cómo es el ritual, y otra cosa es sentirlo y vivirlo, ¿no? La masonería, ellos señalan en reiteradas oportunidades que más allá de que uno lea mucho, es vivencial, entonces es imposible de transmitirla por otros canales.
Sí. Y lo otro que da pie justamente a todo tipo de versiones, trascendidos, sospechas, es la forma como se mueve, la forma como incide, presiona o ejerce influencia en la sociedad donde existe, en este caso concreto en el Uruguay, y en particular a nivel político. De eso me gustaría que habláramos justamente a lo largo de esta entrevista con algunos ejemplos, con algunos casos que figuran en tu libro.
En perspectiva.
Antes de continuar en este diálogo con Fernando Amado a propósito de su libro En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008, Fernando, tengo la impresión de que es medio inevitable definir la masonería, porque tengo también la sensación de que muchos de nuestros oyentes pueden no saber con precisión de qué hablamos. Hay una definición del diccionario enciclopédico de la masonería que está publicada en internet que dice: es una asociación universal, filosófica y progresista. Procura inculcar en sus miembros el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, desarrollar en el corazón humano los sentimientos de abnegación y caridad, la tolerancia religiosa e ideológica, los deberes de la familia, tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias y de intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de la solidaridad y confundiéndolos en un tierno afecto de mutua correspondencia. Es una definición complicada, ¿no? Porque...
Muy completa.
¿Quién no comparte esos principios, no?
Sí, o sea, la masonería no es dueña, digamos, de los principios, ni de los valores, ni de las motivaciones que hace que los hombres constituyen mejores sociedades, ¿verdad? Es una institución en la cual aquel individuo que ingresa a una institución en la cual va a aprender a través de esos procesos que decíamos, de rituales, de simbología, de cultivo de algunos valores, de la hermandad, de la fraternidad, hacer mejor persona y ser un mejor instrumento para la sociedad. Ese es un poco el fin que tiene la masonería, que desde sus templos se trabajen muchas de las características humanas, y ese humano, que ese profano, digamos, ese civil que ingresa a un mundo masónico, allí pueda alejarse de las cosas cotidianas de la vida normal y diaria, y allí cultive otro tipo de valores para que luego, devuelto a la sociedad, sea una mejor persona y sirva más para ella, ¿verdad?
Sí.
Y está atado a los principios, sí.
Libertad, que igualdad, muchos, fraternidad.
Exactamente, laicidad es un principio muy 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 importante para la masonería, y que en el Uruguay claramente tuvo una incidencia importantísimo en las luchas de principio del siglo XX, cuando se planteó la discusión sobre la laicidad, sobre la escuela pública, la división de la iglesia y el Estado, el proceso secularizador. Es decir, hay algunas líneas de pensamiento que sí no son compartidas por otras instituciones, como por ejemplo la iglesia católica, y sobre todo las ramas más ortodoxas, digamos, de la iglesia católica, como el Opus Dei.
Para terminar, digamos, una especie de introducción, agreguemos que en realidad la masonería uruguaya no es una única cosa, ¿no? Tiene cuatro, ¿cómo llamarlas? Ramas.
Potencias.
Potencias
masónicas. Es decir, el Uruguay, como señalabas al principio, tiene, digamos, cultura masónica desde hace mucho tiempo. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay tiene más de 150 años de vida, ¿verdad?
Es la más antigua y es la más numerosa.
La más antigua, la más numerosa, y la que ha, en definitiva, ocupado gran parte de este libro en el terreno del análisis del pasado reciente, claro. ¿Verdad? Porque es la masonería que existía justamente cuando el golpe de Estado, cuando la dictadura militar, cuando la redemocratización y los primeros gobiernos post-dictadura. Después hay otras tres potencias que estudiamos en el libro. Una es el Gran Oriente del Uruguay, que tiene la particularidad de ser una escisión con hermanos de la Gran Logia, y tiene las mismas características de la Gran Logia, pero debido a desavenencias en aquel entonces, en el año 90, por derechos humanos y por la propiedad de un templo, en Melo hubo una división. Y después, más reciente, en el 98, la mixta universal, la francmasonería mixta, sí, universal, que tiene la particularidad de ser mixta, o sea, de que están hombres y mujeres en pie de igualdad, y por último la Gran Logia Femenina del Uruguay, que vendría a ser una potencia muy similar a la masculina, que incluso tiene relaciones bastante particulares con la masculina, que además es bien interesante, porque la masculina siempre fue reticente a la presencia de la mujer en la actividad masónica. Y que esa institución, la Gran Logia Femenina del Uruguay, recién está, a partir del año pasado, fundada, ¿no?
Enseguida retomamos la entrevista con Fernando Amado a propósito de su libro En Penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008.
En perspectiva.
La masonería no cuenta con la simpatía del uruguayo medio porque es sectaria, elitista y no siempre incluye ciudadanos ejemplares. Este es uno de los mensajes que están llegando a propósito de la entrevista con el licenciado en ciencia política Fernando Amado, autor del libro En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008. Y otros oyentes se preguntan a propósito de tu vinculación con la masonería. Tú en el propio libro haces la puntualización, tú dices que no eres masón.
Por supuesto que no. Es más, hubiese sido imposible escribir un libro así siendo integrante de la masonería, ¿verdad? Es una pregunta cantada de que es natural de que los periodistas y todos los que lean el libro se la hagan, debido a, sobre todo, inclusive conversando con alguna autoridad masónica hace pocos días, lo que llama la atención es el acceso a la información y a la calidad de la información que pude obtener.
Sí, eso es algo que en el libro se destaca. ¿Cómo lograste tener acceso a buenas fuentes en las distintas potencias masónicas uruguayas? Al punto de que en varias páginas del libro tú aseguras con mucha firmeza que tal o cual persona es masón y que incluso pertenece o perteneció a tal o cual logia de tal o cual rama de la masonería, ¿no?
Claro, eso no es una cosa fácil, no ha sido fácil, y por algo también no hay material acerca de esto. Lo que sí yo creo que se enmarca en una situación muy particular, que es, en primer lugar, que las masonerías están queriendo tener cierta apertura a la sociedad. Ellos decidirán qué grado de apertura, pero digo, claramente el hecho de escribir un libro y que hayan dado el aporte hacia la cosa, de contribuir con un testimonio, digamos, a veces reservado por distintas razones y a veces público, porque podían hacerlo porque estaban en sus respectivos cargos públicos internos de la masonería. Y después, bueno, depositaron en mí una confianza que agradezco eternamente, de que iba a ser un trabajo serio, imparcial, objetivo, y que lo que pretendía era no enjuiciar a la masonería ni hacer juicios de valor, sino relatar cómo había transcurrido las distintas peripecias nacionales en ese periodo tan complejo, la institución, ¿no?
Uno de los datos interesantes que destaca el libro es que el golpe de Estado de 1973 fue anticomunista y antimasón. Sí. El rechazo a la masonería no fue el único motivo del golpe, pero sí una de las razones para la disolución de las cámaras. Y tú, en el libro, llamas la atención, por ejemplo, a propósito de, claro, el liderazgo de Juan María Bordaberry, un hombre vinculado a la iglesia más conservadora, notoriamente antimasón, y el protagonismo que tuvieron en el desencadenamiento del golpe y en su gestación la logia de los tenientes de Artigas, que era también por definición antimasónica. ¿Podemos desarrollar este punto?
Por supuesto. Es indudable, y no escapa a nadie, de que el golpe de Estado tenía un componente anticomunista neto, ¿verdad? Ahora, a ese componente anticomunista se le suma sin duda un componente antimasón, como tú señalabas, la posición acerca de la institución masónica del entonces presidente Bordaberry era muy clara, y los tenientes Artigas tenían un perfil claramente antimasón, porque creían de que la masonería en definitiva podía ser una institución que cobijara a subversivos, a personas políticas que en aquel momento estaban muy desprestigiadas, según la visión de ellos, y a políticos, como ellos decían, entreguistas, es decir, que no visualizaban el avance del comunismo. Y bueno, el componente antimasón, si bien no podemos decir de que es total, porque hay algunas particularidades, como por ejemplo el jefe de la Casa Militar de Bordaberry, Barbés Arabia, era masón y sin embargo acompañó el golpe. como también hay otros ejemplos, ¿verdad? Si bien eso, hay un componente antimasón importante. Lo señala el presidente Sanguinetti, lo señalan los distintos entrevistados, el presidente Valle, Lacalle en el libro, y los mismos integrantes de la masonería.
Y hay una anécdota muy reveladora que el libro contiene, que es el intento por intervenir la masonería, ¿no? La llegada del general Esteban Cristi a la sede de la masonería en la calle de Mario Casinoni para concretar la intervención, y el relato de cómo esa acción se ve frustrada por un as en la manga que tenían en su poder las autoridades de la gran logia de la masonería del Uruguay de la época. ¿Podemos contar aquello?
Claro. Bueno, Cristi evidentemente era uno de los portaestandartes de lo que fue la avanzada militar en aquel entonces. Asimismo, como otros integrantes de la logia Teniente Artigas, tenía esa obsesión, digamos, con que la masonería era una institución negativa para el país. Entonces, llegado el momento, a iniciativa del propio Cristi, él se apersona ante la sede de la gran logia de la masonería del Uruguay con la intención de intervenir la masonería, y lo llamativo es de que las autoridades de la masonería obviamente estaban alertadas de que el general Cristi iba hacia allí. Por lo tanto, evidentemente, en el entorno del general Cristi había algún militar masón. Uh-huh. Cuando llega a la sede, al Palacio Masónico, lo están esperando las autoridades de aquel entonces de la masonería.
Que eran el venerable gran maestro Bindo Corradi y el vicevenerable Yamandú Canosa, ¿no?
Exactamente. Y simplemente le dicen que antes que tomara cualquier resolución querían aportarle algunos datos.
Fue un golpe bajo ese.
Y o una jugada maestra,
o
digamos.
Una jugada maestra.
Porque en definitiva, bueno, lo que sucede es que le tiran sobre la mesa, digamos, el legajo masónico, fotos, joyas masónicas de quien había sido el padre del general Cristi, del general Esteban Cristi, que también había sido general del ejército, pero que el hijo nunca había sabido de que había integrado la logia, y no solo había integrado, sino que había llegado al máximo grado, al grado 33. Por lo tanto, era una institución a la cual le había dedicado mucho tiempo. Entonces, el general Esteban Cristi, hijo, se ve ante una situación por demás incómoda y de shock, digamos. Él iba a intervenir una institución a la cual el padre le había dedicado tanto tiempo, ¿no? Entonces, en definitiva, se termina retirando de la gran logia, no se interviene la masonería, los integrantes de la masonería logran el principal objetivo que buscaron durante todo ese proceso, digamos, de quiebra institucional, que era que la institución siguiera funcionando. Ese era el desvelo de las autoridades, que siguiera funcionando para que no llegara o no estuviese en algún momento en una situación difícil de revertir posteriormente, y finalmente no fue intervenida. También es importante la otra anécdota que es muy digamos, que pinta la situación en la interna del ejército. El general Zubía, que estaba de jefe de una de las zonas militares, le dice a un coronel, en ese entonces jefe de policía de la zona que estaba bajo el mando de Zubía, de que debía renunciar. Ese coronel era militar, obviamente, y masón. Y le dijo que debía renunciar a la masonería porque la masonería era internacionalista como el comunismo, ¿verdad? A lo que el coronel le contestó y le preguntó a ver cuáles eran las razones. El general Zubía contesta esas afirmaciones, y al final ese coronel incluso tuvo algunas represalias internas porque siguió manteniendo la calidad de masón y la sigue manteniendo actualmente.
Te propongo que después de la pausa veamos la otra cara de una anécdota como esta última que acabas de mencionar.
¿Cómo?
O sea, ¿qué hizo la masonería con la situación interna que se le planteó al tener entre sus miembros a destacados integrantes y propulsores del golpe de Estado?
En perspectiva.
Otra situación delicada para la masonería en aquellos años de la dictadura. ¿Qué hizo la institución con aquellos de sus miembros que formaron parte del proceso cívico-militar? Teóricamente, tendría que haberlos expulsado.
Sí, el masón cuando ingresa jura, entre otras cosas, defender y respetar la Constitución, la ley y el sistema republicano, ¿verdad? Y la democracia. Entonces, sin duda de que es una paradoja, ¿no? Que existieran, o sea, es incompatible ser masón y respaldar un golpe de Estado. Mm. Eso sucedió, o sea, más allá de la incompatibilidad formal, en la práctica se dio y se dio, digo, muy claramente.
Y hubo un debate muy intenso dentro de la
Muy intenso sobre qué hacer, durante, ¿no?, la dictadura y posteriormente, porque no olvidemos de que yo decía hace unos instantes, las autoridades, uno de sus principales objetivos era que la institución siguiera funcionando. ¿Cómo podía seguir funcionando la institución? Y bueno, era un precio caro que había que pagar, pero justamente la clave fue de que integraran el proceso cívico-militar o la dictadura militar, integrantes de la masonería que, al integrar esta institución y apoyar el golpe de Estado y estar cerca del gobierno de facto, no iban a permitir de que nada malo le sucediera a la masonería. Recuperada la democracia, evidentemente el país comienza un proceso de discusión que termina en el voto verde y en el voto amarillo, para ver si había que juzgar o no a los militares por la actuación en el pasado, y la masonería, como es un espejo de la sociedad en muchas ocasiones, estaba discutiendo las mismas cosas, a ver si había que expulsar a aquellos hermanos que habían acompañado el golpe de Estado militar y la dictadura militar y que habían, evidentemente, renunciado a sus principios masónicos porque no era compatible una con otra.
Sí, se dio el caso, según cuentas en el libro, de alguna de las logias de la masonería que resolvió, por su cuenta, digamos, expulsar a alguno de sus miembros, es decir, miembro de una logia de la masonería. Me refiero al caso concreto del coronel doctor Federico Silva Ledesma, que era el presidente del Supremo Tribunal Militar en la dictadura.
Exactamente. La logia termina, sentenciando y proponiendo la expulsión, que es elevada. Luego es archivada.
Pero la logia no resuelve por sí misma.
Exactamente, es elevada. Luego las autoridades, por distintas razones, lo archivan, ¿no? Alegan vicios formales y cosas más bien administrativas. Lo cierto es que, en el fondo de la cuestión, dentro de la Gran Logia se debatía se debatían las mismas cosas que fuera de ella, ¿no?
Sí, entonces, el argumento era básicamente, si nos servimos de los masones integrantes de la dictadura para mantener la supervivencia de la institución, si de esa manera procedimos mientras estaba la dictadura vigente, ¿por qué ahora les vamos a cobrar cuentas, ¿no?
Exactamente, ese es uno de los, incluso lo dice uno, un masón importante de la Gran Logia para el libro, ¿cómo nosotros, o sea, con qué autoridad moral vamos a expulsar a determinadas personas que nosotros sabemos que las usamos cuando teníamos algún hermano en aprietos, algún hermano detenido o siendo torturado? Entonces resulta que en aquel momento los utilizamos y ahora los expulsamos.
Ahora son criterios muy polémicos, ¿no?
Muy polémicos.
Porque se puede pensar en una institución muy egoísta, muy preocupada simplemente por subsistir como tal.
También dentro de la Gran Logia se dio la gran discusión, digamos, política, ¿no? Y ahí uno de sus abanderados sin duda fue Miguel Ángel Cemino, persona muy cercana a Sanguinetti en aquel entonces y que integra la masonería y que era el defensor de mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, en definitiva, la masonería no hizo otra cosa que seguir los pasos de que los uruguayos también siguieron en el mundo profano, ¿no? La masonería compró el cambio en paz de Sanguinetti también, ¿verdad? Y las autoridades de aquel entonces, en cierta manera, lo que quisieron era evitar fracturas, que finalmente no lo pudieron lograr, porque en el 90 hay una fractura debido a que ya se habían iniciado estas diferencias por el tema de derechos humanos, a lo que se le suma una diferencia muy particular y privada, digamos, de la institución sobre un templo masónico, pero no pudieron evitar la fractura, pero prefirieron tomar el camino ese político de aquel entonces, que era el cambio en paz de Sanguinetti y de mirar hacia adelante, digamos.
Ahora, pensando justamente en el periodo que va de 1985 hasta hoy, pensando en el Uruguay ya redemocratizado, saliendo de la dictadura, ¿qué poder real, qué influencia ha tenido la masonería en el ejercicio del poder? ¿Has podido sacar conclusiones en torno a ese punto? Me gustaría que lo viéramos en el final de la charla de hoy.
Presenta Compra Inteligente, del Banco Comercial.
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué poder real tiene la masonería en el ejercicio del poder? Hay toda una línea de influencia que es la que algunos despectivamente resumen con el término agencia de colocaciones, ¿no? La capacidad de la masonería para ubicar a algunos de sus miembros en determinados cargos, en determinadas responsabilidades. Pero no es solo eso. El temor o las sospechas de mucha gente vienen a propósito de otras influencias, otras presiones. ¿Qué podemos decir de los periodos de Sanguinetti, Lacalle, Valle, por ejemplo?
Bueno, esa es una preocupación de la masonería actual, el cómo es vista por la sociedad, y justamente, obviamente que no cae bien dentro de la masonería, y es una preocupación de que sea vista como una agencia de colocaciones o de mutua ayuda, o de mutuo socorro. La influencia de la masonería, los masones, la transfieren no a una cosa institucional, sino a cada masón desde su lugar y desde su posición en la sociedad.
¿Cómo es esto? A ver.
Claro, que institucionalmente la masonería no presiona ni actúa corporativamente. Sí, los masones, individualmente, en sus lugares de vida cotidiana, es en donde influyen y tratan de impartir sus ideales, sus convicciones, etcétera. Ahora, siendo lo político, evidentemente, el doctor Sanguinetti fue un presidente muy cercano a la institución masónica.
Aunque él, aclara,
él no es masón.
Él aclara por todos lados que no.
Es que él no es masón.
Y tú lo has podido comprobar, por
sí,
otro lado.
Sí, Sanguinetti no es masón. Incluso en el libro señala el propio doctor Sanguinetti que él atribuye, digamos, a esa campaña de que él es masón a embates políticos cercanos a elecciones para un poco alejarlo de los votos católicos, etcétera. Pero es notorio que Sanguinetti, debido a su pensamiento liberal, muy republicano y muy con un acento muy importante de la laicidad, puede ser emparentado con las creencias masónicas. La influencia en el gobierno del doctor Lacalle, él mismo señala de que alguna vez se le llegó a través de intermediarios a sugerir nombres, ¿verdad? Una cosa común, como lo señala él. Sobre todo, y eso es importante señalarlo, porque en el caso del doctor Valle se hace mucho más claro y el doctor Valle es contundente, sobre todo en el área de los ascensos militares,
sí,
¿no?
Sí,
el doctor Valle,
tema, ¿no? Todo un tema.
El doctor Valle señala justamente cuando nosotros le hicimos la pregunta acerca de si sintió alguna vez presión, él dice que sí, una vez, el venerable gran maestro de ese entonces le hizo llegar a través de un intermediario el nombre de quien creía conveniente para ascender al grado de general en el ejército. Y Valle, fiel a su estilo, digamos, nos contestó a nosotros de que desde cuándo la masonería era la encargada de nombrar a los generales del ejército del país. Y tomó una decisión que no tenía nada que ver con la que le había propuesto el entonces venerable gran maestro. Es decir, depende mucho también de las personas que estén al frente de la institución, ¿no? Esa práctica, digamos, de sugerir nombres o de el caso concreto que vivió el doctor Valle, no es bien visto por los masones, ¿no? No debería ser así. O sea, es una dispensa especial que se tomó el venerable gran maestro en aquel entonces y que no es el sentir ni es para lo que la masonería está, ¿verdad? Y después, bueno, en el gobierno de Tabaré Vázquez, sí, tenemos todo un escenario muy distinto porque, bueno, desde el inicio el presidente es masón y dos de sus hijos también lo son. Él, en el tema de los ascensos militares, es importante, ya lo señalaban en el anterior libro, y en este se obtiene mucha mayor información, incluso de la Armada Nacional, que siempre ha tenido una cercanía a la institución masónica. También ha habido una gran cantidad de ascensos de navales masones, pero en el ejército el presidente Vázquez accede al gobierno siendo el portaestandarte de una fuerza política muy lejana a los militares y a las Fuerzas Armadas.
Y tú lanzas allí la hipótesis de que tal vez en la medida que no contaba justamente con vínculos de origen partidario dentro de las Fuerzas Armadas, el doctor Vázquez quizás optó por guiarse por la hermandad masónica a la hora de resolver buena parte de los ascensos.
Sí, yo creo que fundamentalmente son dos las características de los ascensos. Una es que, apuntalar a coroneles que estuviesen menos arraigados o menos comprometidos con gobiernos anteriores. Uh-huh. Por eso el hecho de nombrar a coroneles más jóvenes, uh-huh, ¿no? Y la otra, sin duda, es el hecho de nombrar a gente perteneciente a la masonería. En el año 2006 se da la gran particularidad histórica de que los tres comandantes en jefe, el de la Armada, el del Ejército y de la Fuerza Aérea, eran masones. Particularidad histórica, ¿verdad? Entonces es una de las, de los factores a los que apeló el doctor Vázquez cuando uno nombra ascensos a lugares tan específicos, tan delicados y de los cuales se tiene que tener confianza. Uh-huh. Incluso, sí, digo,
entonces quizás no optó por la confianza política, sino por la confianza que él sabía que podía tener a partir de su otra vinculación, en este caso con la masonería.
Y es probable. El actual jefe de la Casa Militar, por ejemplo, General Pérez, es integrante de la masonería y es justamente la mano derecha en el tema militar en este momento del presidente Vázquez.
Y hoy dos tercios de los generales del ejército son masones.
Sí, y además son dos tercios porque podría venir un efecto arrastre de gobiernos anteriores. Mm. Pero no, en este caso ese porcentaje es de ascensos en este gobierno, ¿no?, de coroneles masones.
El libro está lleno de revelaciones muy jugosas, ¿no? Por ejemplo, como el venerable gran maestro de la masonería en su momento le informa al entonces general Carlos Díaz que va a ser el próximo comandante en jefe del ejército, cuando todavía era comandante en jefe Bertolotti, ¿verdad? En los primeros meses del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se lo dice en una reunión
informal.
Una reunión informal donde había sido una cantidad de miembros de la masonería, ¿no?
Sí, una reunión informal que muchas veces se da ese tipo de reuniones donde se cultiva la camaradería, la fraternidad, y que sí, le señala de que él va a ser comandante en jefe si hace determinadas gestiones y visita determinadas personalidades, lo cual luego el general Díaz concreta y bueno, a las pruebas me remito de que luego fue comandante jefe.
Nos quedaron una cantidad de preguntas de las que yo tenía y de las que han incorporado los oyentes. Por ejemplo, hay oyentes que quieren saber qué tuvo que ver la masonería en la facilitación del pacto del Club Naval, de las conversaciones que terminaron en el pacto del Club Naval. Otros oyentes preguntan a propósito de qué hay de cierto sobre los nombres vinculados a este gobierno que se sostiene son miembros de la masonería. También a propósito de instituciones, nos preguntan por tal o cual institución, ¿es masónica o tiene influencia masónica? ¿Se generó a partir de la masonería? ¿Qué te parece, Fernando, si hacemos una segunda parte de esta entrevista?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Quizás mañana mismo, ahora después lo coordinamos, pero creo que vale la pena porque estamos tocando un asunto en el que hay mucha curiosidad. Es evidente que existe mucha curiosidad entre la gente, ¿no?
¿Cómo no? Y hay muchas cosas para hablar también.
Sobre el libro, entonces, En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008, volvemos esta misma semana en perspectiva con su autor, Fernando Amado.